por acompañarnos. Esta es la segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va su día? ¿Ya desayunó? ¿Está desayunando? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Está todavía peleándose con la almohada? ¿Está regando las plantas? En fin, lo que vaya usted a hacer el día de hoy, hágalo con mucho entusiasmo, hasta dormir. Porque hay que descansar, digo. Hay gente que de repente está, o estamos de repente, ¿verdad? Se acuesta uno y estás, híjole, tenía yo que decirle a Luz esto, y luego se me olvidó también que con Luis esto, no, y luego, híjole, se me olvidó la efeméride de esto, y luego, ah, no, ya, a dormir. Entonces hay que hacerlo con gusto, a dormir, deja todo lo demás allá, descanse, despeje la mente, recargue la pila y órale. Pero bueno, ya, los que están levantados, mucha pila, mucho ánimo, gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen informativo en materia local. Esta mañana la UDG realiza el examen de admisión para licenciaturas en los centros universitarios de la zona metropolitana y regionales. En Chiapas se corte de agua potable en 74 colonias de Zapopan a partir de este sábado debido a trabajos de mantenimiento en el macrotanque Belénes por parte de la CFE. Con 133 siniestros, Zapopan es el municipio con el mayor número de incendios forestales durante la temporada de estiaje en Jalisco. La zona afectada supera las 970 hectáreas de bosques.
Lo más relevante que hay que destacar que hemos reducido, no obstante que el temporal nos ha beneficiado, hemos reducido la superficie afectada por incendio.
Dos menores de edad figuran entre las cinco víctimas mortales que deja el incendio en una vivienda de la colonia Loma Dorada en Tonalá. Cuatro sobrevivientes se reportan en estado crítico. Colectivos de búsqueda localizan una nueva fosa con restos humanos calcinados en la zona de Las Pintitas, en El Salto. Aumenta a 4 la cifra de muertos por la explosión e incendio durante las fiestas patronales de Amatitán. Una mujer murió a consecuencia de las lesiones que sufrió en el siniestro. Más de 3.000 menores de edad en Poncitlán presentan problemas renales que podrían derivar en insuficiencia renal crónica, alertan autoridades municipales. Coprisgal refuerza operativos contra la venta de medicamentos falsos en Jalisco.
Comprar medicamentos solo en farmacias con una licencia, y el medicamento no se debe comprar ni en un tianguis ni en plataformas.
Inauguran centro regional para atender a pacientes con autismo en Tepatitlán. Detienen a presunto acosador de estudiantes de la prepa 2 de la UDG. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y el libro del día de hoy es esta novela de misterio, pues hasta policíaca podríamos decir, Misterio en el Barrio Gótico, de Sergio Vila San Juan, y la novela ha sido ganadora del premio de novela Fernando Lara 2025, que es un premio que entrega la propia editorial Planeta a novelas inéditas en español. Y en este caso, bueno, pues le tocó precisamente a Sergio Vila San Juan, que le dieran esta distinción el año pasado. Fíjese usted que este premio tiene una historia bastante interesante, porque es el premio lo da la editorial Planeta, pero lleva el nombre de quien fuera el hijo menor de José Manuel Lara Hernández. José Manuel Lara Hernández fue precisamente el fundador de la editorial, fue consejero delegado del Grupo Planeta hasta que murió a los 38 años en un accidente de tráfico en el año de 1995. Entonces lleva precisamente el nombre de Fernando Lara, de su hijo que murió pues relativamente joven. José Manuel se lo pone este nombre en honor a su hijo, el premio de novela Fernando Lara 2025. Pues muy joven muere efectivamente Fernando Lara a los 38 años y su padre entonces, en una forma de pues de honrarlo, de recordarlo, crea este premio por parte de la propia editorial Planeta. Aquí está entonces para que usted participe si, como le digo, es de su interés. ¿Vamos a hacer la pausa, Luigi? Muy bien, vamos al corte y ya volvemos. Y le recuerdo, y aprovecho porque estoy aquí anotando a las personas que están interesadas en el libro, estoy viendo esta comunicación que nos hace llegar el señor Felipe González. Dice, yo había leído que el corte de agua comenzaba ayer y terminaría hoy. ¿Cambiaron la fecha? Efectivamente, señor Felipe González, se cambió la fecha, se pospuso para el día de hoy el corte de agua en Zapopan para, pues estamos hablando, 74 colonias, entonces pues ya estaremos pendientes de la restitución del servicio. Pero sí, era, digamos, de ayer para hoy, pero ahora va a ser de hoy para mañana. Entonces es a partir de hoy que se hace el corte de agua por parte del CIAPA en 74 colonias del municipio de Zapopan, específicamente por estos trabajos de mantenimiento en el macrotanque Belénes que está realizando la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, vayámonos ahora con este trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. Usted sabe que los huracanes suelen ser, algunos de ellos han sido devastadores definitivamente para muchas comunidades o ciudades en nuestro país y bueno, en el mundo entero. Pero hablemos de México. México es uno de los países que, justo por la localización que tiene en la geografía de este planeta, bueno, pues estamos ahí, digamos, a merced de la furia de los huracanes. Y los huracanes tienen a México bajo amenaza. Este es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
El mar parece tranquilo, pero debajo de esa aparente calma se acumula energía suficiente para devastar ciudades enteras. En cuestión de horas, un ciclón tropical puede convertirse en huracán, y un huracán en una tragedia. En México, la temporada de ciclones tropicales inició oficialmente el 15 de mayo en el Océano Pacífico y lo hará el 1 de junio en el Atlántico. Termina oficialmente el 30 de noviembre. Son más de 6 meses de vigilancia constante, más de 6 meses en los que millones de personas que viven en las costas del país saben que basta una sola tormenta para perderlo todo. El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, compartía el pronóstico de este año.
Para el Océano Pacífico estamos pronosticando de 18 a 29, 21 sistemas con nombre. Tendríamos entre 9 y 10 tormentas tropicales, tendríamos entre 5 y 6 huracanes categoría 1 y 2, tendríamos entre 4 y 5 huracanes categoría 3, 4 y 5. Para la cuenca del Atlántico, que incluye Mar Caribe y Golfo de México, estamos pronosticando de 11 a 15 ciclones tropicales. ¿Cómo se van a distribuir? Entre 7 y 8 serían tormentas tropicales, entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 y 2, y entre 1 y 2 serían huracanes categoría 3, 4 y 5. En total, entre 11 y 15 ciclones tropicales para el Océano Atlántico en este año 2026.
Pero los meteorólogos lo repiten una y otra vez. El verdadero peligro no está en la cantidad, está en el impacto. Porque no importa si se forman 30 o 40 sistemas, basta con que uno toque tierra en una zona vulnerable para provocar una catástrofe, advertía el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.
Con uno tenemos para meternos en complicaciones, y el año pasado ni siquiera fue uno que no llegó a formarse.
La madrugada del 25 de octubre del 2023, el huracán Otis cambió para siempre la historia de Acapulco. En apenas 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, con vientos superiores a los 270 kilómetros por hora, una intensificación explosiva que tomó por sorpresa a miles de personas y la sumió en la tragedia. Este era el llamado de auxilio que hacía una de las tantas damnificadas entrevistada por Imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
El saldo oficial fue devastador. Decenas de personas fallecidas, cientos de miles sin electricidad y pérdidas económicas multimillonarias. Pero más allá de los números, Otis dejó una pregunta. ¿Está México realmente preparado? En este contexto, el comandante interino de la Sexta Región Militar, Miguel Ángel Aguirre, exponía cuál es el despliegue que se tiene listo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para la implementación del Plan de Atención a Desastres Naturales de N3.
Efectivos, alrededor de 162 mil militares, unidades operativas 251, binomios canófilos 277, aeronaves 207 y de ala rotativa 116.
Los huracanes siempre han existido. Lo que está cambiando es su comportamiento. El aumento de la temperatura del océano funciona como combustible. Cuanto más cálidas están las aguas, mayor es la energía disponible para formar ciclones intensos. Especialistas advierten que el calentamiento global está favoreciendo eventos más extremos, lluvias torrenciales e intensificaciones rápidas como la observada con Otis. En otras palabras, los huracanes no son necesariamente más numerosos, pero sí pueden ser más violentos, lo que los convierte en una peligrosa amenaza, porque en muchas ocasiones el desastre en realidad es provocado por el ser humano, reconoció el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.
Porque los desastres no son naturales. Lo que son naturales son las amenazas, y ese es el cambio de paradigma. La amenaza es el ciclón, la lluvia, el volcán, el tsunami. Esa es la amenaza natural. Pero se convierte en un desastre cuando la comunidad no está preparada.
Ante cada huracán, la naturaleza golpea. Pero la desigualdad decide quién resiste y quién pierde todo. Las familias con viviendas precarias, quienes viven en laderas, cauces o zonas inundables, y quienes carecen de seguros o ahorros, enfrentan el mayor riesgo. Algunas de estas familias esperan durante horas, días, comida. Este es un testimonio compartido por un damnificado del huracán Otis Azteca.
¿A qué hora les empiezan a entregar la despensa?
7:30, 8.
¿Y aquí se quedan a dormir?
Sí. Sí, para agarrar, porque si no, no agarramos nada.
Después de la tormenta, muchos descubren que la reconstrucción no depende solo del clima. Depende de los recursos y de la capacidad del Estado para responder. Cada temporada de huracanes deja la misma lección. La prevención salva vidas. Tener rutas de evacuación, refugios temporales funcionales, sistemas de alerta temprana y una población informada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las autoridades recomiendan preparar documentos importantes, botiquín, agua, alimentos no perecederos, radio, linterna y un plan familiar de emergencia, porque cuando llega la tormenta ya es demasiado tarde para improvisar. En Jalisco el riesgo es real. Aunque muchos ciclones no impactan directamente, sí pueden generar lluvias intensas, deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en municipios costeros como Puerto Vallarta, Cihuatlán y Tomatlán. La experiencia demuestra que no es necesario que un huracán toque tierra para causar daños significativos. Así lo reconocí en entrevista con Enemas Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.
El año pasado tuvimos pocos impactos directos, que fue Barry y Eric. Sin embargo, tuvimos varios eventos meteorológicos que pasaron cerca de la costa del Pacífico y esos también generan afectaciones.
La temporada de huracanes 2026 está comenzando y con ella regresa una verdad incuestionable. No podemos detener al viento, no podemos enfriar al océano, no podemos evitar que la naturaleza siga su curso. Pero sí podemos decidir si enfrentamos cada temporada con memoria o con olvido. Y es que los desastres naturales no siempre son naturales. Muchas veces la tragedia se construye con pobreza, improvisación y falta de prevención. Y la pregunta no es si estamos en zonas de riesgo. La verdadera pregunta es si aprendimos algo de la última tormenta. Multisistema, Ricardo Camarena.
Y antes de ir a los deportes, déjeme leer algo de la comunicación que usted amablemente nos hace llegar. El señor Héctor Fajardo Ávila dice que la noticia es el Tratado de Libre Comercio firmado por México y la Unión Europea. Yo sí voy por el libro, eso es todo. David Aparicio Ávila, el incendio donde fallecieron 4 personas. Don Ricardo Fuentes en Ocotlán, Jalisco, nos escucha. Saludos hasta Ocotlán. Muchísimas gracias también. Don Ricardo, por su comentario, le mando un fuerte abrazo. Francisco Javier Cervantes dice que la noticia es la firma del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Javier Ruiz Rodríguez, para él la noticia es el calor de estos días y que él sí viene por el libro. Gracias. Teresa de Jesús García Rocha dice, le gustó la efeméride. Gracias, Tere. Y la noticia es el lamentable accidente del incendio en Tonalá y las 5 víctimas. Eva Herrera también participa por el libro. Nos dice que el incendio también es para ella la noticia de la semana. En otra participación, buenos días, les saludo desde la colonia Las Águilas, soy Ricardo Pineda, y como siempre son ustedes bien recibidos en este hogar desde hace más de 30 años. ¡Ah, qué bonito mensaje! Muchas gracias, nos sentimos ahí sentados a la mesa a un lado de usted, don Ricardo. Manda un saludo, dice, y envío toda la buena energía para que cumpla su labor como siempre con mucho éxito. Igualmente para usted, muy generoso su mensaje. Gracias por mantenernos bien informados, gracias a ustedes por escucharnos. La noticia, la explosión de Matitán. Participo por la novela, mi nombre Candelario Javier López Chávez. También tengo por aquí, gracias, a ver, Araceli Carrillo, gracias Araceli. Por el comentario sobre las efemérides, dice, ¿podrías un día mandar la efeméride de Dimas? ¿La efeméride de Dimas? A ver, Dimas, ¿quién es Dimas? A ver, Araceli, deme más datos. ¿Quiere que hagamos una o una de...? A ver, es que no sé quién es Dimas, discúlpeme. Estoy un poco confundida y no recuerdo haber hecho alguna efeméride de alguien que se llame Dimas. Perdón, si estoy ignorando algo, es momento de que lo aprenda y con mucho gusto lo aprendo y lo asimilo. Bueno, lo que usted me escribe, vámonos a los deportes porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez. Y mi querido Martín, pues te escuchamos con muchísimo gusto. ¿Qué hay para este fin de semana? Entiendo que bastante actividad deportiva. Buenos días.
¿Qué tal, mi estimada Meche? Gracias, muy buenos días. Así es, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ante poco más de 40,000 espectadores, la selección mexicana de fútbol venció el día de ayer por la noche 2-0 a la selección de Ghana, partido amistoso rumbo al Mundial, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Es el primero de los 3 que tiene México rumbo al Mundial, le quedan 2, el próximo será el 30 de mayo contra la selección de Australia. Los goles de la victoria de Brian Gutiérrez, aprovechó un descuido del portero, y Guillermo Martínez, un buen gol para el triunfo de México. Pero el técnico Javier Aguirre no quedó tan satisfecho, quedó un tanto molesto porque dice que los jugadores se equivocaron mucho en los centros. No quedó contento. Lo escuchamos. Aquí habla el Vasco Aguirre, que por cierto utilizó en total a 22 futbolistas.
Ya es para mí parte de lo que les pedí, que lo intentaran. No salió. Llegamos, conté en la primera parte 7 veces por fuera, con 7 centros malos. Y en la segunda, por lo menos otros 5. 5 malos, ¿no? Entonces, el mejor fue el gol que anuló el árbitro, fue Jesús. Y es difícil darte un solo nombre. Yo creo que el hecho de que lo hayan intentado y hayan pues tratado de hacer su mejor esfuerzo, para mí es ya vale, sí. Fuera del área, hasta la línea de banda. Debe ser un centro fuerte con curva hacia afuera, de izquierda a derecha. Si el centro está dentro del área, hay dos zonas que entrenamos que ahí tiene que ir el centro. Centro al punto penalti por abajo o picadita a segundo palo. Si no está un jugador en el penalti o no está un segundo palo, es culpa del entrenador. Entonces se combinaron ambas cosas. Técnica y tácticamente no estuvimos, me incluyo, no los convencí, algo pasó, pero no es normal que llegues a línea de fondo con tiempo y espacio y ejecutes mal.
Ahí lo que menciona el Vasco Aguirre. Como lo mencionábamos, el próximo rival será Australia el 30 de mayo y a partir de hoy, 6 jugadores de los que habían ido únicamente a entrenar ya causan baja en el plantel. Y bueno, por otro lado, luego de ser la figura el día jueves en la final de ida entre Cruz Azul y Pumas, el arquero Keylor Navas pone alarmas en Pumas de Universidad, y es que Ignacio Hierro declaró el día de ayer, él fue director deportivo de Costa Rica. Bueno, pues da a conocer que el portero padece un problema en el tobillo que no lo deja entrenar al 100% y que incluso lo llevará al quirófano. Pumas no se ha pronunciado al respecto de cara a esta final del día de mañana, en donde ahora precisamente Pumas será local en CU, mañana por la noche enfrentándose al Cruz Azul, donde quien gane se llevará el título de la Liga MX. En más de Liga MX, pero hablando del Atlas, bueno, platicamos con el presidente de los rojinegros, Aníbal Fager, de el sentir ya a unas semanas de que prácticamente Grupo Orlegui entregue al nuevo dueño a este equipo del Atlas. ¿Qué piensa al respecto? Aquí lo escuchamos.
Creo que todos hacia adentro sabíamos de lo que éramos capaces, nos pusimos a trabajar como queríamos hacerlo. Desde la pretemporada creo que nos convencimos de lo que éramos capaces y afortunadamente llegamos a esos cuartos de final y bueno, nos quedamos orgullosos de lo que hicimos, pero no satisfechos, queríamos un poquito más.
¿Nostalgia? ¿Qué sientes ya ahorita cuando están a unas semanas quizá de dejar al Atlas?
No, mucho orgullo, yo creo que hemos hecho un gran trabajo. El Atlas de hoy, al de hace 7 años, es un Atlas irreconocible, pero tiene todo mucho tramo que recorrer. Es un gigante que merece seguir creciendo, construyendo y siendo protagonista de la Liga MX.
Oye, y la afición de Atlas nunca va a olvidar el Grupo Orlegui, ¿no? 2 títulos después de varias décadas de nada.
Mira, yo creo que lo más importante es Atlas, y este Atlas, recordar el Atlas de esta época, de estos 7 años, es un Atlas que logró transformarse de manera cultural, de una transformación profunda, no solamente con los títulos, que claro, hoy es un escudo que tiene 2 estrellas más, pero también tiene una infraestructura de primer nivel que se utilizará en este mundial. Claro. Hace 7 años hubiera sido impensable y creo que es mérito de todos, la afición, la directiva, los cuerpos técnicos que pasaron por este Atlas, los jugadores que han formado parte de él, y es un legado muy importante.
Bien, ahí está Aníbal Fager, todavía hasta el día de hoy, presidente del equipo del Atlas. Mencionaba por ahí, más adelante en la charla, que le tocará a la selección de Colombia dar a conocer el plan de concentración que tendrá esa escuadra en el Mundial para entrenar en la Academia AGA, Casa de los Zorros. Y bueno, en el fútbol internacional, pues ya, es un hecho. Ayer se despide, Pep Guardiola, el español, no seguirá más con el Manchester City, pese a tener un año más de contrato. Se despedirá el día de mañana cuando el City enfrenta al Aston Villa en la Liga Premier de Inglaterra. Mencionar que Guardiola se va prácticamente con alfombra roja y caravana. Logró con el City 19 títulos, que fueron 6 Ligas Premier, 3 FA Cups, 5 Copas de la Liga, 3 Community Shield, 1 Champions y 1 Supercopa de Europa. Grandes, grandes números de Guardiola, que se va por problemas personales. El gobierno de Estados Unidos informó que la selección de fútbol de la República Democrática del Congo, que va a estar en el Mundial, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a ese país debido al brote de ébola registrado en el país africano. La idea que plantea la Casa Blanca es que esta escuadra se mantenga en una burbuja sanitaria en Bélgica para tratar de llegar ya en mejores condiciones de salud. Y bueno, nos vamos al automovilismo. Mencionarles que la escudería Mercedes dominó la sesión de clasificación ayer para la carrera sprint, que se llevará a cabo en un par de horas más en el Gran Premio de Canadá. George Russell se quedó con la pole position y su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, fue segundo. Por su parte, el tapatío Sergio Pérez volvió a sufrir, sí, otra vez sufrió con el ritmo a bordo de su Cadillac. Quedó eliminado en la primera ronda, por lo que tendrá que largar desde la posición 17 en la carrera sprint del día de hoy. Vámonos al básquetbol. El Thunder de Oklahoma se puso en ventaja en la final de la Conferencia Oeste al vencer este viernes 123-108 a los Spurs de San Antonio para colocarse 2-1 en la serie. El MVP Julius Alexander anotó 26 puntos y repartió 12 asistencias. Los Astros de Jalisco se llevaron derrota el día de ayer, increíble pero cierto, llevaban una hilera de puras victorias, pero bueno, arrancaron ayer los playoffs en el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, el Cibacopa, y Astros cayó en casa 94-86 ante los Caballeros de Culiacán, hoy 19 horas en la Arena Astros, el segundo de la serie. Los Charros de Jalisco continúan en gran momento en la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer derrotaron 5-4 a los Tecos de los Dos Laredos en el Parque Charro, en el Estadio Panamericano. ¿Y qué cree? Otra vez en juego de 10 entradas. Llevan como 4 en la semana. Imagínese el dramatismo puro que vive el equipo de Benjamín Gil. Luis Iván Rodríguez firmó una sólida apertura por Charros. Trabajó 5 entradas completas, sin permitir carrera, aceptando 5 imparables y recetando 5 ponches. Con el juego 4-4 en la décima entrada, Charros volvió a encontrar dramatismo, como lo mencionábamos. JJ Aguilar en circulación, 2 outs en la pizarra, viene el lanzamiento descontrolado del relevista Río Gómez, y bueno, permitió que el corredor albiazul anotara la carrera de la victoria, 5-4, así que Charros llega a 18 triunfos en la campaña. Y para cerrar, bueno, un saludo a la gente que de pronto tiene niños, jóvenes, entrenando en el CODE, porque otra vez los chavos del CODE Jalisco están triunfando en la Olimpiada Nacional. Sí, Jalisco ayer superó las 300 medallas de oro en la Olimpiada Nacional, sigue dominando ampliamente el medallero. La presea número 300 la ganó en Mérida, Yucatán, la jovencita Evelyn Carreón, Evelyn Cerón, en la prueba de canoa individual, 500 metros de la categoría 13-14 años, así que en canotaje cayó la 300. La delegación del CODE en los próximos días podría amarrar ya el título 25 en forma consecutiva en esta Olimpiada Nacional. Lo que tengo en los deportes, permítanme ir una pausa comercial, regresamos con más.
Ay, 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 aquí me tiene usted, pero mire, que ya no siento la mano. De verdad que qué buena onda. Ay, hace mucho que no decía eso. Bueno, sí, hace mucho que no decía eso, pero que usted está participando con nosotros por la por el libro Misterio en el Barrio Gótico. A ver, nos dicen, creo que sobre la efeméride que le piden es Dimash, el joven ruso de voz privilegiada. Ay, a Dimash sí lo conozco. Y fíjese usted que a Dimash lo conocí por mi hermana. ¿No sabe usted lo fan que es mi hermana de Dimash? Me decía, es que es un chavo que tiene una voz espectacular. No, sí que me lo ponen. Y yo dije, ¿qué? No, es una cosa espectacular. Pero espectacular, Dimash, efectivamente. Estuvo, ¿qué fue el año pasado? Estuvo aquí en la Ciudad de México, creo que estuvo en la Ciudad de México, y la gente salió, bueno, pero loca con él. Es que de verdad, qué voz tiene ese hombre, qué talentoso el muchacho. Bueno, sí, de hecho, no se crea que sí lo había pensado. Ahí lo pongo en la lista. No, es que en la lista tengo un montón, o sea, si yo tuviera que pagar por los pendientes, ay, Dios mío, me quedaba pobre. Pendientes de la efeméride, ¿verdad? Bueno, ahí está. Vámonos con otras cosas. ¿Qué le parece si vamos a reflexionar un poco?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
¿Y de qué sirvió la reforma electoral? Ulises Zamarroni, ¿no has podido dormir preguntándote eso? Buenos días.
Muy buenos días, Meche. La verdad es que esta semana nos hemos dado cuenta que aquella reforma electoral tan cantada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, creó una comisión para hacer esta reforma, hacer consensos, etcétera, pues quedó en nada, porque pues las dos propuestas de esta semana, una de Ricardo Monreal en el Congreso de la Unión, pues para anular las elecciones en las que intervengan extranjeros, y la otra propuesta de Morena, que para verificar a los candidatos que no tengan que ver con el crimen organizado, debieron estar en esa reforma. Una reforma que, bueno, pues finalmente no decía absolutamente nada, porque estas propuestas son importantes. Creo que lo de los candidatos que no tengan que ver con el narco le faltó más fuerza, porque pues va a ser opcional para los partidos, para quien quiera verificar a sus candidatos, cuando debería ser obligatorio. No solamente una opción para algún partido, no solamente una opción para los candidatos, sino verificar realmente que en sus actividades, en sus recursos, no tengan nada que ver con el crimen organizado. Lo que hemos visto con el caso de Rubén Rocha Moya y los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa es sumamente grave. ¿Cómo es posible que todavía el gobernador, con licencia antes de irse, ya cuando sabía que era buscado, busque blindar con opacidad su información oficial allá en Sinaloa? Es verdaderamente descarado, cínico, y lo peor es que votaron por él. Lo peor es que sigue siendo gobernador, la presidenta lo ha defendido a capa y espada, el secretario de Seguridad del gobierno federal lo han defendido a capa y espada, cuando es algo que no debería ocurrir. Ahora ya van el gobierno federal por Morelos, a ver, queremos ver que detengan al exgobernador Cuauhtémoc Blanco también, que ha sido señalado en múltiples ocasiones por nexos con el crimen organizado, que ha habido funcionarios que son señalados claramente con nexos por el crimen organizado y apenas los están investigando en Chiapas, en diferentes entidades del país. Deberían desmantelarse esas redes. Lo grave es que muchos de ellos son de Morena. Efectivamente, hay de otros partidos políticos, pero la mayoría son de Morena. Y hay hasta videos donde se ven los fajos de billetes que llegaron a operadores políticos, y no sabemos de dónde llegó ese dinero. Entonces sí debería investigarse, sí deberían de anularse esas elecciones, sí deberían de tomarse medidas estrictas, claras, en contra del crimen organizado y su intervención en las elecciones, que hemos visto de manera descarada los últimos 4 o 5 procesos electorales, y no es posible que lo sigamos viviendo cada vez con más descaro.
Sí, efectivamente, llamaba la atención lo que decía la presidenta, que dentro de esta reforma electoral era como para que se siguiera el ejemplo de Morena en cuanto a no permitir la inclusión de candidatos que tuvieran que ver o tuvieran nexos con el narcotráfico. Y dices, bueno, pero ¿de qué ejemplo estamos hablando? Ahí tenemos simplemente lo que pasó con el alcalde de Tequila. No te ves tan lejos. Sí, no te ves tan lejos.
Y es un alcalde de 120 y tantos. Decimos, a ver, espérame, no es posible. Y era descarado en su proceder, en su operación. Eso es nada más aquí en Jalisco, imagínate, nada más en todas las entidades de la República.
Sí, efectivamente. Pues yo creo que todos los partidos tienen cola que les pisen, digo. No hay ninguno que esté ahí en los altares por santo.
No, definitivamente no. De todos los partidos hay, aunque ciertamente los que tienen la mayoría ahorita son los de Morena, y hemos visto cómo de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, de todos los partidos están metidos hasta el cuello con el crimen organizado, y no debería ocurrir, definitivamente no. Los ciudadanos, no es que lo permitamos o no lo permitamos, con el crimen organizado tenemos todas las de perder, pero para eso deberíamos de tener un gobierno.
Efectivamente. Mi estimado Ulises Amarroni, muchísimas gracias. Como siempre, que tengas un estupendo fin de semana.
Muchísimas gracias, Meche. Buen fin de semana.
Gracias.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Pues prácticamente estamos ya en la recta final de este sábado en Metrópoli. La verdad, muy agradecida con nuestra gentil audiencia por el favor de su participación, de sus comentarios. Y bueno, yo espero entonces que el día de hoy el que gane venga por el libro. Si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Luz? Amenazar como Trump. Ya les dije, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Aranceles, sí. Vamos a ver con qué amenazamos. Ah, no se crea, no se crea. No, no es mi estilo, definitivamente. Y bueno, don Raúl Antonio, muchas gracias. Gracias también a Vero Rubio. Gracias a Humberto León Beltrán. A ver, por aquí rápidamente, Marta Briceño Reynoso. También a Vanessa Chávez Ortega. Doña Araceli Carrillo, sí, es que me puso usted Dimash y yo dije, pues no, yo no conozco a nadie que sea Dimash, pero Dimash, ciertamente, de Kazajistán, Kudai Bergen, pero sí, qué voz tiene. Si usted no conoce a Dimash, búsquelo, de verdad, altamente recomendable. No, 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 no. Y si mi hermana le estuviera diciendo, le estuviera recomendando a Dimash, aquí se quedaba 3 horas hablándole de él, ¿eh? Entonces, pero de verdad, qué voz tan espectacular tiene ese muchacho. Gracias también, señora Gloria, le mandamos un abrazo a Mercedes Solís Arrazola, Tocaya, gracias, Judith Álvarez Ortega, en fin, gracias a todos por ustedes por la generosidad de su participación. Don Raúl Antonio, también muchísimas gracias. Y estamos listos, mi querida Luz Valvaneda, ya para saber efectivamente ¿quién será la persona ganadora el día de hoy de este libro, Misterio en el Barrio Gótico, de Sergio Vila San Juan? Ya le platiqué que es de la Editorial Planeta y que la Editorial Planeta otorga a novelas inéditas en español este premio de novela Fernando Lara. Y en este caso, el año pasado, en el año 2025, es cuando Sergio Vila San Juan se lleva esta distinción y lo trajo también a presentar aquí a la Feria Internacional del Libro, donde conversó mi compañero Roberto Álvarez con él, que ya de hecho le transmitimos esa participación o esa conversación, mejor dicho, pues para que usted tuviera mayores detalles con respecto a lo que puede encontrar en el contenido de esta novela. Y bueno, pues ya tenemos aquí todas las papeletas para que las lancemos al viento junto con las penas. Vamos a ver cuáles son las noticias más importantes. En este caso, yo veía aquí de este lado el tema lamentable, muy lamentable, del incendio en Tonalá, con la muerte de 5 personas, de una familia de 9. Y también lo de la firma de la Unión Europea con México, que es un... tiene un alto o un amplio espectro, quiero decir, en torno a lo que se supone serán los beneficios para ambas partes. Pero adelantándome un poco, mi querida Luz Valvaneda, te saludo con gusto. ¿Cuáles fueron allá de tu lado las noticias más mencionadas, por favor?
Las dos más mencionadas fueron la del incendio, donde perdieron la vida 5 personas en Tonalá, y el Tratado de Libre Comercio Europeo, que firma México con países europeos.
¿Qué copiona eres?
No, yo no sé, pero eso dices de las personas que me...
¿Qué copiona eres? Es lo que yo acabo de decir.
Auditorio del teléfono, por favor, sigan llamando.
A Luz díganle una cosa y a mí díganme otra, por favor. No, bueno, efectivamente, pues sí, es el pulso, son las notas como más fuertes de esta semana.
Sí, hubo 2-3 llamadas de también comentando parte de eso, del calor, el clima.
Ay, jole, qué barbaridad. Qué barbaridad con este calor que nos trae todos amenazados. Bueno, pues lista, mi querida Luz.
Sí.
Perfecto, gracias y suerte para todos. Vamos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas. Y mi querida Luz, cacha una en el aire. ¿Quién es la persona afortunada, querida Luz?
Marisol Mireles Flores.
Marisol Mireles Flores. Es la ganadora entonces de este libro, Marisol Mireles Flores. Felicidades, Marisol. Esperamos que, por supuesto, venga por el libro y que disfrute la lectura. Mi querida Luz, te escuchamos mañana en Corre por tu Salud.
Primeramente Dios.
Perfecto, 10 de la mañana.
Así es.
Ok.
Hasta mañana.
Corriendo se va Luz. Padre Guillermo Chávez, lo escuchamos con atención. Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Pues el día de mañana, este domingo, Dios mediante, estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés. El ser humano vive constantemente buscando respuestas, fuerza y esperanza en medio de un mundo muchas veces lleno de incertidumbre. En ocasiones la vida parece avanzar entre el miedo, la indiferencia y la confusión. Sin embargo, dentro de nuestra fe, la fe cristiana, existe una celebración que recuerda que Dios no abandona nunca, jamás, a su pueblo. Es la fiesta de Pentecostés. el día en que el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia y renovó para siempre la historia de la humanidad. Esta fiesta no solo representa un acontecimiento del pasado, es también una invitación actual a reconocer que Dios continúa actuando en la vida de las personas mediante su presencia viva y transformadora. Todo comenzó con el amor inmenso de Dios, manifestado plenamente en Jesucristo. Él asumió nuestra condición humana, caminó entre nosotros y mostró la dignidad y grandeza que posee cada persona a través de su vida, muerte y resurrección. Abrió un camino de salvación, de vida verdadera. Después de la resurrección, después que Jesús subió al cielo, los discípulos enfrentaron momentos de temor, de persecución, incertidumbre, y vivían en una sociedad que rechazaba el mensaje cristiano. Hoy, en medio de estos momentos difíciles también en nuestra vida, podemos decir que no estamos solos. Seguimos sintiendo la presencia de nuestro Dios. Y por eso esta celebración, esta gran solemnidad de Pentecostés, viene a transformar nuestra vida, a darnos esperanza, a darnos una respuesta de esa fuerza de un Dios que nos quiere ver levantados y de pie. Pentecostés sigue siendo una celebración profundamente actual. Es saber que no estamos solos y que el Espíritu Santo habita entre nosotros, actúa entre nosotros y sigue construyendo el reino de Dios hoy, aquí y ahora, en medio de las incertidumbres. No estamos solos. Cristo está entre nosotros, su Espíritu habita entre nosotros. Ese es el mensaje de este domingo, Meche, de Pentecostés.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez. Recibimos el mensaje y espero que tenga un estupendo fin de semana.
Un bonito fin de semana, Meche. Gracias.
Muchas gracias a usted. Y a toda nuestra gentil audiencia, gracias por su escucha, por su participación. Espero que tengan un gran fin de semana. Quédense con nosotros a continuación en Diálogo Abierto, un tema de mucho interés. Nos concierne absolutamente a todos. Lo espero entonces en la siguiente hora. Gracias, muy buenos días.